Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Padre, por estos momentos de adoración que nos has permitido tener en tu presencia, Padre. Ahora, mi amado Dios, venimos ante tu presencia, Padre, aquí como tu pueblo elegido, Padre, que somos, Padre. Queremos levantar nuestras plegarias a ti, Padre. Hoy queremos orar por un momento, Padre, por cada uno de nosotros, Padre, que estamos aquí presentes. Y también, Señor, por aquellos que no han podido venir el día de hoy, Padre. Queremos, mi amado Dios, que tú, Señor, nos ayudes en nuestro caminar, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que tú, Padre, nos capacites, Padre, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Sabemos que cada uno de nosotros, Señor, tiene aquí problemas, Señor. Y por eso, Señor, hoy venimos ante tu presencia, Padre, porque queremos entregártelo todo a ti, Padre. Queremos, mi amado Dios, que tú seas siempre, Señor, el centro de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a que nosotros, Señor, podamos depender de ti, Señor, que nosotros aprendamos a confiar de ti, Padre. Sin importar las circunstancias, Padre, sin minimizar, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, Padre, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, Padre. Nos queremos poner en tus manos. Yo sé que hay muchos de aquí, de nosotros, Padre, que hoy están sufriendo alguna tribulación, Señor. Están pasando, Señor, por el desierto, Señor. Por eso venimos ante ti, Señor, con un clamor aquí todos unidos, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, en esta hora, Padre. Quiero orar principalmente por nuestra hermana Celia, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que tú la hagas fuerte, Padre, que tú la fortalezcas, Señor, que la hagas fuerte en su fe, Padre. Que ella, Señor, aprenda y pueda confiar plenamente en ti, mi amado Dios. Que ayúdanos a que nosotros, Señor, podamos ser pacientes, Padre, a que sepamos esperar en ti, mi amado Dios. Te pido por su hija, Señor, que está en su casa un poco enfermita, Padre, para que, Señor, tú la levantes, Padre, para que ahora que ella está en cama, Señor, tú la puedas ministrar, Padre. Es el tiempo, mi amado Dios, donde ella, Señor, como dice en tu palabra, allí en esa hermosa parábola que tú nos enseñas del hijo pródigo, Padre. Hoy es tiempo, Padre, como dice ahí en tu palabra, de volver en sí, Padre. Hoy es tiempo, Señor, de que ella se dé cuenta, Padre, que sin ti no es nada y que no puede hacer nada, Padre. Ayúdala, mi amado Dios, para que ella, Señor, pueda regresar a tus caminos, Señor. Nosotros nos recordamos de esa muchachita, Padre, cuando estaba aquí en la iglesia, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, porque sabemos que ella te conoce a ti, Padre. Te rogamos para que tú la traigas de vuelta al redil, Padre. Ayúdala, mi amado Dios, y a nuestra hermana Celia, Señor. Dale fuerza, Padre, dale paciencia, Señor. Ayúdala, Padre, para que ella pueda tener control en su vida, Padre, y que siempre, siempre, Señor, pueda tomar las mejores decisiones, Padre. Gracias, mi amado Dios, por cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos por la hermana Vicky, Señor, y así por muchos otros, Padre, que en este momento no puedo recordar, Padre, pero que, mi amado Dios, tú conoces, Padre Santo, y por eso los ponemos en tus manos, Padre, para que, Señor, sabemos que tú, Señor, sabes cuál es lo mejor y qué es lo mejor para nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, también por todos los que estamos aquí reunidos, Padre. Tú conoces, Señor, nuestros problemas, Señor, y los dejamos aquí a tus pies, Padre, para que, Señor, nosotros podamos caminar con esa libertad que tú nos has dado, Padre. No la libertad, Señor, de pecar, sino esa libertad, Padre, de vivir, Señor, en tu voluntad, Señor, en el propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El jueves, este jueves que viene, vamos a tener un servicio de alabanza, adoración y oración en la noche, ¿ok? Y el sábado, como siempre, tenemos oración a las 9 de la mañana. Otro un evento que las hermanas en inglés están haciendo, que es Sister to Sister, que cualquier información que necesite, está mi esposa, le puede hablar con ella, va a ser este sábado que viene, a las 3 de la tarde, próximo sábado, ¿ok? Y el próximo domingo tenemos un invitado especial para traernos la palabra, el próximo domingo, a nuestro pastor Oscar, va a estar aquí con nosotros compartiendo, amén. Así es que, gloria al Señor. Va a tener descanso ahí un poquito. Amén. Así que nos va a estar compartiendo el próximo domingo. También muy importante, mis amados hermanos y hermanas, el domingo 19 de este domingo que viene, en 8 se dice, ¿verdad? Al siguiente domingo, el 19, vamos a tener un servicio de Navidad. Amén. Y vamos a tener un almuerzo de Navidad también. Así es que para el próximo domingo vamos a tener una lista. Porque va a ser de traje arroz, traje, ¿verdad? Entonces vamos a tener una lista para que puede cada uno traer ese domingo, el domingo 19, amén. Más información se la vamos a dar el próximo domingo también. No todos necesitan que traer, vamos a tener la lista para suficiente, ¿verdad? Somos pocos de todo modo, ¿no? Pero inviten a alguien, ¿no? Invite a alguien y tengamos un... Vamos a celebrar, amén, juntos. Vamos a tener allá mesas y todo, a todo dar, amén. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo, ¿no? ¿No se me pasa nada? Bueno. Vamos entonces a orar. Le pido a los hermanos que pasen. Y vamos a alabar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Padre bendito, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Porque ¿quién somos nosotros, Señor? ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él, Señor? Mas tú nos cuidas, Señor, a pesar de lo malo que somos, Señor. Señor, son tantas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, que no podemos contarlas todas, Señor. Y por eso te agradecemos, Señor, porque podemos estar aquí en este lugar, reunirnos, alabarte juntos, Señor, adorarte juntos, Señor. Y en este momento traemos los diezmos y las ofrendas, Padre, las cuales tú, Señor, has sido fiel, Padre, con nosotros. Te rogamos, oh Dios, de que si hay necesidad de trabajo, Señor, si alguien necesita un cambio de trabajo, Señor, Padre, que tú le concedas, Señor, según tu voluntad, Padre Celestial. Si hay alguien que necesita trabajo, Señor, que tú le guíes, Padre bendito, que... Yo sé que tú tienes algo para él, para ella, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te pedimos que nos sigas, Señor, ayudando, Padre, a dar un paso cada vez, Señor. Un día a la vez, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice? Amén, amén.
Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa y en tu santo templo. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos adorarte, Señor Jesús. Queremos caminar, Señor, junto a ti, y que nuestro diario andar sea junto a ti, Señor Jesús.
En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar.
Una vez más.
Mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar.
Si quiere ponerse de pie.
Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús quiero yo morir, y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús.
Amado Dios, Padre Celestial, queremos en esta hora, Padre, rogarte, mi amado Dios, para que tú, Señor, unjas en esta hora, Señor, a nuestro pastor. Es tiempo, mi amado Dios, de escuchar de tu palabra, por eso venimos ante tu presencia, Padre, para que tú, mi amado Dios, unjas a nuestro pastor en esta mañana, en esta hora, Padre, para que tú, Señor, puedas usarlo de acuerdo a tu voluntad, Padre, y que tú puedas transmitir, Señor, esa palabra tuya a nuestras vidas, Señor, esa palabra de vida que puede transformar nuestras vidas, Señor, de una manera increíble, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que le ayudes y que nos hables, Señor, a través de él, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mientras, al mismo tiempo, el joven o los jóvenes que estén aquí se van con el pastor. Amén. Ya me está dando frío, por eso me puse el suéter. Pero ya sé que al ratito voy a estar cocinándome. Antes de comenzar, quería que oráramos, hermanos, para quisiéramos que está pidiendo al Señor de que el Señor nos provea a alguien que Rubén pueda entrenar en el Facebook, porque yo sé que el Señor le está llamando a él a tocar la batería. Él ensaya con nosotros antes de comenzar y lo está haciendo muy bien. Ya, y que él pudiera entrenar a alguien y así él puede también aquí tocar con nosotros. También en el sonido, yo sé que Justin está aprendiendo a tocar el bajo, ¿verdad? Entonces, ahí también ya, yo sé que el Señor ya nos mandó a alguien para el sonido. Amén. Amén. Le pido que por favor vaya en su Biblia a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14. Maybe just a little low on the, lower on the game. Primera de Corintios 14, amén. Hágase todo para edificación. Palabra del Señor. Un principio general que estamos aprendiendo de este capítulo, mis hermanos, es eso. Hacer todo para edificación. Amén. Todo lo que hagamos debe de ser para la edificación. Más que todo la edificación de la iglesia. No de nosotros mismos, como hemos estado viendo. Amén. Por eso es que este capítulo de 1 Corintios 14 lo dividí en dos partes con el mismo título. Hágase todo para edificación. Y vimos la semana pasada la primera parte. Y en esa parte aprendimos unos principios muy importantes acerca del don de lenguas y del don de profecía. Amén. Vimos en los primeros versículos que el que habla en lengua, decía, no habla a los hombres, sino que habla a Dios y se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, ese habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que profetiza, edifica a la iglesia. Lo vimos la semana pasada, amén. Creo que ya me está dando calor. Mejor me quito el suéter. Que pusieron las luces de tacos al pastor. Las lámparas de... También vimos, hermanos, que la única situación que el hablar en lenguas edifica a los demás, y no solamente al que lo está haciendo, es cuando hay interpretación de lenguas, ¿recuerdan? Y que al recibir la interpretación, la edificación era algo similar. Vimos que era algo similar como cuando alguien está recitando un salmo. Porque el que habla en lenguas, a Dios habla, a Dios glorifica, habla de las maravillas de Dios. No me estoy inventando eso porque lo vimos la semana pasada. Lo vimos que en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió, thank you, descendió sobre los hermanos, ellos comenzaron a hablar en distintas lenguas, ¿verdad? Y aquellos que escucharon, ellos recibieron interpretación inmediata porque entendían el lenguaje, ¿no? Y ellos dijeron, como está en pantalla, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosas? Las maravillas de Dios. Y sabemos que los salmos hablan de las maravillas de Dios, amén. Y dice que muchos de ellos estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban maravillados, perplejos al ver tal cosa, ¿no? ¿Quién no se asusta cuando ve un chinito hablando en español? ¿Verdad? Así que esta primera parte, mis hermanos, de versículo 1 al 25, aprendimos unos principios muy importantes de estos dos dones, del hablar en lenguas y el profetizar, amén. Ahora, en la segunda parte que vamos a ver del versículo 26 al 40, ¿verdad? Y gracias a Dios que no lo hice todo en un solo, imagínense, hubiera sido 2 horas ahí, ¿no? Vamos a ver aquí, hermanos, la aplicación de esos principios en el servicio de adoración, cuando nos reunimos para alabar al Señor juntos, ¿no? Lo que también se le llama la adoración pública, porque aquí está abierto para todos, ¿verdad? No estamos encerrados, no más por membresía, es todo, está abierto para todos. Vamos a ver hoy unas instrucciones, mis hermanos, para el uso del don de lenguas y para el don de profecía también en horas del servicio, cuando estamos todos reunidos. ¿Qué se debe hacer y cómo se debe de hacer? Ahora, la segunda parte, como ven, dice del 26 al 40, ¿verdad? Pero vamos a tener que retroceder un poquito al versículo 22, si está bien con ustedes, nomás vamos a retroceder al versículo 22 para ver unos puntos muy interesantes. Dice así el versículo 22, ahí en su Biblia. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que las lenguas sirven de señal para, no para los creyentes, sino para los incrédulos. como aquellos que escucharon a aquellos en Hechos capítulo 2 hablar en sus propias lenguas, eso les sirvió a ellos, ellos se maravillaron, eso fue una señal para los incrédulos, porque ellos eran incrédulos hasta ese momento, no habían creído en Jesucristo, hasta que Pedro se levanta y comienza a predicar, y dice que creyeron, se bautizaron y 3,000 se añadieron a la iglesia, amén. Entonces ya ellos ya eran creyentes desde ese momento. Así que vemos otro detalle muy importante acerca del hablar en lenguas, el cual es, ¿a quién es por señal el hablar en lenguas, no? Entonces, el que habla en lenguas, uno, ¿a quién habla? A Dios, no a los hombres. ¿A quién edifica? A él mismo, no a los demás, ¿no? Pero cuando hay interpretación, sí edifica a los demás. ¿Y qué más? Lo que acabamos de ver aquí, que sirve de señal para los incrédulos. Porque los incrédulos se maravillan, wow, ¿verdad? Cuando ven algo así, les sirve de señal, ¿verdad? Llama su atención y dice, algo está pasando aquí, ¿verdad? Algo súper sobrenatural, ¿no? Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vimos esto la semana pasada, ¿no? Si entran y están todos hablando en lenguas, pues estos están locos, ¿verdad? Van a ser como, ¿cuántos se acuerdan de Chespirito, de Lucas Tañeda, el Chaparrón Bonaparte? Que le decía a Lucas, el Chaparrón, dice, Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Y le hacía así. Y el Chaparrón decía, ¿que tú y yo estamos locos, Lucas? No les hagas caso, les decía, ¿no? Entonces, las lenguas en la iglesia, amén, si son interpretadas, sirven por señal a los incrédulos, amén. Ahora, la profecía, dice que es por señal ¿a quién? A los creyentes, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando Dios habla a la iglesia para edificarla, para exhortarla, para consolar, amén, es para la iglesia. Pero algo increíble pasa, hermanos, cuando los indoctos o los incrédulos escuchan la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en el versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convertido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios. Y digamos que alguien invita a un amigo o una amiga que no es creyente, ¿no? Y está aquí. El don de profecía, mis hermanos, está dirigido al cuerpo, a ustedes, amén. Pero a veces la palabra de Dios muchas veces toca al invitado, ¿verdad? Así fuimos nosotros, fuimos invitados a la iglesia y ¿qué pasó? La palabra de Dios nos tocó, ¿no? Y a veces se tocan ciertos asuntos que tal vez esa persona, ese invitado, está pasando por esos asuntos, por esas cosas. Y dice, este le fue a decir al pastor, le fue a contar toda mi vida al pastor, ¿no? Eso es lo que pasó, muchos nos pasó eso, ¿no? Y crean, mis hermanos, que apenas tenemos tiempo para usted y yo hablar, ¿no? Hablar juntos y que usted me cuente, ¿verdad?, sus asuntos. Y a menos vamos a tener tiempo para que me cuente los asuntos de sus amigos, ¿no? Así es que no, eso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. Toca hasta lo más profundo de nuestros corazones, ¿no? Cuando nosotros primeramente escuchamos la palabra de Dios, no sentíamos eso, ¿no? Como aquellos dos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Que ellos no ardían en nosotros al escuchar al Señor, ¿no? Así igualmente nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios por primera vez. Dice Isaías 55:11 en pantalla, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hebreos 4:12 también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios, que puede discernir lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras intenciones de nuestro corazón. Amén. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Este es un versículo muy, pero muy importante, hermanos. Pablo les dice a los corintios que cuando ellos se reúnen, dice, cada uno trae algo al servicio. Cada uno trae algo para compartir. Cada uno tiene salmo, dice, ¿no? O sea, que quiere cantar un canto, que quiere cantar un himno, ¿no? Cada uno tiene doctrina, dice también, ¿no? O sea, que quiere compartir una enseñanza. ¿Qué más dice? Tiene lengua. ¿Cuántos tienen lengua aquí? Pero hablar en lenguas, ¿no? Quieren hablar en lenguas. Tiene revelación. Quiere compartir algo que el Espíritu Santo le ha revelado, ¿no? Tiene interpretación también, igualmente. Quiere interpretar algo, ¿no? Dice, hágase todo para edificación. Yo quisiera que usted en su Biblia, si tiene su pluma, que subraye una palabra, pero muy clave. Una palabra, una frase muy clave para este versículo, para que le recuerde esto. La frase cada uno. Subraye la frase cada uno que se encuentra en este versículo. Dice que cada uno quiere hacer esto, quiere hacer aquello, y aquello, y aquello, y aquello. Note que no dice que uno trae esto, y otro trae aquello, y otro aquello. No dice así, ¿verdad? El texto dice cada uno y lo dice nomás una sola vez. En ninguna otra parte de este versículo dice y otro. Como por ejemplo al principio cuando dice, uno dice que yo soy de Pablo. Otro, yo soy de Apolos. Otro, yo soy de Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que cada uno. La versión Reina Valera que usted tiene ahí, si tiene Reina Valera, yo uso Reina Valera. Y King James lo dicen tal y como está escrito en el original, mis hermanos. Y es que, hermanos, aparentemente en Corinto llegaba cada uno, pero quería hacer todo eso, cada uno. Cada uno llegaba con salmo, quería cantar, quería participar en el grupo. Cada uno llevaba doctrina. Decía, pastor, hágase un lado, que hoy predico yo. Cada uno traía revelación, cada uno lenguas, cada uno, etcétera. Cada uno, todos, ¿verdad? ¿Pero qué? Lo estaban todos haciendo simultáneamente, mis hermanos. Y eso no podía ser de edificación para la iglesia. Y por eso Pablo le dice anteriormente, si todos hablan en lenguas, le dice, ¿no va a decir la visita que están locos ustedes? ¿No? Entonces él da aquí unas instrucciones de cómo se debe de hacer para edificación. No todos a lo loco, ¿no? Hay orden, y el orden lo establece aquí. El versículo 27 y 28 nos da las instrucciones de cómo se debe de hablar en lenguas en el servicio. Dice así, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Tal vez cada uno, tal vez todos tengan el don de lenguas, pero no lo van a hacer todos al mismo tiempo. Estos dos versículos nos dan la instrucción cómo se debe de utilizar el don de lenguas en la iglesia. Tiene que ser, como dijo, por dos o lo máximo tres. ¿Ven? Y por turno, tomando turno, no todos los tres al mismo tiempo. Y dice que uno tiene que interpretar, ¿amén? Y si no hay interpretación, dice que mejor calle para sí mismo. Sea que calle y lo haga en voz baja, ¿verdad? Como susurro, orando tal vez a el Señor, adorando al Señor en lenguas. O que lo haga aparte en su devocional, no es lo que está diciendo. O sea que no cada uno va a hablar en lenguas todos al mismo tiempo, ¿no? Y si no hay interpretación, ¿verdad? Mejor calle. Hay muchas iglesias que lo hacen así. Ignoran este versículo aquí. Todos al mismo tiempo y no hay interpretación. Entonces todo tiene que hacerse en orden. Y solamente así va a haber edificación para la iglesia, porque el Espíritu Santo hace las cosas en orden. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo en orden también, tal como el Espíritu Santo. Dice también, dice así, alguien que, o sea, que hable para sí mismo. O sea, si alguien dice, viene y dice, no, pero yo estoy haciendo lo que el Espíritu Santo me dice que haga y no puedo callar, ¿verdad? Cuando dice aquí, hable para sí mismo, hablar para sí mismo en el original quiere decir guardar silencio o guardar en secreto. Lo que da a entender esto, mis hermanos, es que el que habla en lenguas tiene control de lo que sale de su boca. No puede decir el Espíritu Santo me tomó todo el control y no me dejó, no. Cada quien, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que los que profetizan también, ¿verdad? Tienen control de su propio espíritu. Ahora, el siguiente, 29, la profecía, amén, tiene que también ser en orden. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, ¿no? Igualmente, al profetizar, tienen que ser dos o tres, no todos al mismo tiempo. Y los demás tienen que juzgar, amén. Así también, hermanos, cuando alguien venga a usted y le dice, así dice el Señor, vende tu casa y dame la mitad. Que un pastor le diga eso a usted, ¿no? Vende su casa y ofrende la mitad. Claro, usted no va a creer que eso viene del Señor, ¿verdad? Porque, claro, ¿quién va a hacer eso, no? Pero uno tiene que juzgar, mis hermanos, antes de creer cuando alguien le dice así, dice el Señor. ¿Amén? Uno tiene que medirlo y analizarlo y probarlo a la luz de la palabra de Dios. Miren lo que dice primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado con aquel que dice así dice el Señor. ¿Amén? Gálatas 1:8, nueva versión internacional, dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Amén? Así, hermano, hermana, lee la Biblia. Lee la Biblia y juzga lo que alguien te venga a decir diciendo que es profecía. Además, el Señor te puede hablar a ti mismo. ¿Amén? Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. La profecía tiene que ser también en ese orden. ¿Amén? Para que todos reciban edificación. Dice calle el primero. Quiere decir que el que profetiza aquí, mis hermanos, también tiene control. Él puede callar. La palabra dice aquí, del que está el que está profetizando, y si a alguien más, ¿verdad?, recibe revelación, déjelo que él lo haga y usted calle. Entonces quiere decir que el profeta también tiene control de lo que sale de su boca también. Y lo aclara en el siguiente versículo, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cada espíritu del profeta está sujeto a el profeta. Amén. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, si hay confusión, si hay desorden, si no hay paz, entonces ahí está, no es de parte de Dios lo que usted está viendo. Amén. Y a esto sigue el versículo 33, la última oración dice así: como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vaya, mis hermanitas, ¿cómo les hace sentir esto, hermanas? No pueden hablar en la congregación, tienen que callar. No vamos a malinterpretar lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos. No es lo que está diciendo. No está diciendo que calle boca, mija. No está diciendo eso. Primero, mis hermanos, vimos en el capítulo 11, unas 2-3 semanas atrás, que las mujeres oraban y profetizaban. Se cubrían el pelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se cubrían la cabeza. Ellas profetizaban y oraban ahí, la iglesia. Y Pablo no dijo nada de que no lo hicieran, ¿verdad? Si eso es lo que estuviera diciendo aquí, lo hubiera dicho anteriormente. No está diciendo eso. No está diciendo que no oren. No está diciendo que no profeticen en la iglesia, mis hermanos. Pero quiero que noten cómo comienza el versículo 34. Versículo 34 dice que vuestras mujeres callen. ¿Ok? No dice callen las mujeres. Vean aquí una diferencia entre vuestras mujeres callen, que callen las mujeres, no es lo mismo. Me voy a explicar. Vuestras, esa palabra vuestras, da a entender, mis hermanos, que está hablando de mujeres casadas. ¿Ok? Porque, como vimos en Efesios 5:25, no está en pantalla, pero en Efesios 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No dice maridos, amad a las mujeres, porque entonces ellos dirían, no, dice a todas las mujeres. A vuestras mujeres, está refiriéndose a cada varón que tiene su esposa. Ámela, amén, como Cristo amó a la iglesia. Vuestra mujer. Entonces está hablando de mujeres casadas. ¿Okay? Leía también, mis hermanos, que la razón por la cual Pablo dice esto es porque la iglesia primitiva se reunía y tenía la costumbre de hacerlo como lo hacían en la sinagoga en esos tiempos. Que aún hoy en día los judíos ortodoxos todavía lo hacen de esa forma, donde los varones están en un lado y las mujeres están en el otro lado, como ven en pantalla, de una foto de una iglesia ortodoxa judía, donde están los hombres a un lado y las mujeres al otro lado. Entonces, lo que podía pasar en ese entonces, cuando los varones estaban dirigiendo el servicio y alguien profetizaba, tal vez una hermana no entendió algo. Entonces, podía suceder que la hermana le decía: mi amor, ¿qué quiso decir el hermano con eso? Entonces eso era una interrupción al servicio, ¿no? Causaba distracción eso, ¿no? Es indecoroso, dice Pablo. No es apropiado, sería otra palabra. En inglés, Gary tiene su Biblia en inglés y en español, y en inglés dice, it's a shame, ¿no? Es una vergüenza que eso se haga. Creo yo que sería igual, mis hermanos, hablando de interrupciones así como esas, sería casi igual como, por ejemplo, las interrupciones que a veces pasan en la iglesia, ¿verdad? Durante el mensaje, pero que son sin discreción, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien le sonara el teléfono y lo agarre y conteste y ¡aló! así de fuerte aquí en el servicio. Ah, no, estoy bien, ¿qué pasó? Y me explico. Vine, a veces yo sé que a veces se nos olvida apagar el teléfono. Yo creo que lo dejé encendido. Pero a veces se nos olvida, a veces, y cuando pasa, ¿no? Que hasta no haya uno, ¿qué? ¿Dónde está el botón? No, y tiene que salir uno corriendo. No lo digo por nadie aquí presente, ¿eh? Pero a veces pasa eso, mire. Gracias a Dios, yo, ¿verdad? No me molesta mucho eso, no me, ¿verdad? No. Hay pastores que sí se enojan. Que detestan cuando eso pasa, ¿no? Ah, entonces, digamos, o cuando eso pasa, o tal vez también otras interrupciones ahí, ¿verdad? Sin discreción sería, por ejemplo, estar platicando en voz alta, ¿no? Durante el servicio, ¿no? Yo sé que, ¿verdad? A veces eso sucede, ¿verdad? Pero están hablando acerca del tema, ¿no? Pero digamos que están hablando de otras cosas están totalmente distintas, de que dos de ustedes pueden hablar, y, ah, no, pero es que yo fui allá y aquí. ¿Verdad? Entonces, es una distracción. Entonces, mis hermanos, es probable también, como vimos anteriormente, que cuando a Pablo se le llevó la carta de los Corintios, ¿verdad? Con todas estas preguntas para él, al mismo tiempo aquellos que le llevaron la carta eran los de la casa de Cloé, ¿se acuerdan? De Cloé. Entonces ellos le dieron un informe a él, ¿verdad? Que no estaba en el escrito, pero de lo que estaba pasando. Y probablemente ellos les dijeron, mire, esto está pasando. Las hermanas a veces, ¿verdad?, preguntan a voz alta, ¿qué significa eso? Entonces hay una interrupción, hay distracción durante el servicio. Y es probable, mis hermanos, que eso es lo que estaba pasando, ya que Pablo comienza, justo antes del versículo 34, comienza con esta frase, con esta oración, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos corintios, así como en todas las iglesias, cuando estén así, esto y esto, ¿no? Gracias a Dios, mis hermanos, que aquí no hacemos eso de dividir, de poner las hermanas en un lado y los varones en otro. Porque así como hay más hermanas, ¿verdad?, más mujeres, todas estarían aquí a un lado y aquí dos o tres. Tres, porque otros hermanos están sirviendo allá, ¿no? No se vería bien, ¿verdad? Gracias a Dios que no hacemos eso. Pero también las parejas, aquí hay parejas que se sientan juntos, ¿amén? Se sientan ahí a la par, parecen tortolitas, ¿no? ¿Verdad? Entonces están ahí y digamos que yo estoy predicando, ¿verdad? Estoy enseñando y digo algo que no entendió la hermana, ¿no? Y la hermana ahí, como está cerquita, suavemente le puede decir, mi amor, mi vida, mi cielo. Porque así me habla mi esposa a mí, ¿no? ¿Qué quiso decir el pastor, mi amor? Oh, esto y esto lo que dijo. Oh, ok, gracias. Ahí está, ¿verdad? No tiene que estar del otro lado. Mi amor, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Amén? ¿Me explico? O viceversa, mis hermanos. Puede pasar al revés. Y creo, porque hoy en día hay más hermanas que leen más la palabra que los varones. Hay hermanas que saben más de la Biblia que sus esposos y pueda que él le diga, hey vieja, ¿qué está diciendo este señor? Yo no le hablo así a mi esposa, no, claro. Viniera todo moreteado. ¿Verdad? Entonces, ¿me explico, mis hermanos? Entonces, no, eso es lo que estaba pasando. Podría que estaba pasando esa gritadería, ¿no? Así que Pablo dice, callen y espérense cuando lleguen a casa. Pregunten a sus maridos en casa para que no haya distracción. No está diciendo que las mujeres deben de guardar silencio completo en el servicio. ¿Amén? ¿Estamos claros con ese tema? Amén. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? No le está diciendo esto a las mujeres. Esto ya está hablando de otro tema. Aquí Pablo ya se movió a otro tema. Y es que había en Corinto habían hermanos que se creían tan espiritual, que se creían la última Coca-Cola en el desierto espiritualmente, hermano. Habían hermanos en Corinto que creían que sus chicharrones tronaban más que los de los demás, como decía el pastor yo, ¿no? A estos, mis hermanos, a estos es que Pablo les habló en el capítulo 13, cuando les dijo, el amor no se envanece, porque estos se envanecían, se creían mucho. No, el amor no se infla, no se llena de arrogancia. A esto les estaba diciendo en el capítulo 13 que el amor no es jactancioso, que el amor no se desfila a sí mismo, el amor no sale en carroza, ¿no? A ellos es que les está hablando aquí. Y continúa, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más que el que ignora, ignore. Entonces, habían hermanos que se creían tan espirituales en Corinto que a lo mejor ellos iban a desafiar lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Que si eran mandamientos, sí o no. Entonces Pablo les dice, si en verdad ustedes son espirituales, si en verdad se creen profetas, entonces ustedes van a reconocer que esto no se lo estoy diciendo yo, sino que son mandamientos de Dios para ustedes. Amén. 39 y 40 para finalizar, dice así. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Me gusta cómo Pablo resume de una forma pero tremenda todo lo que habló en este capítulo 14, mis hermanos. Aquí Pablo lo resume así, en estos dos últimos versículos, mis hermanos. Lo resume con tres imperativos. Tres imperativos. El primero dice, procurad profetizar. ¿Ok? Procurad profetizar. Cuando se reúnan, le está diciendo, es mucho mejor ser de bendición a los demás. Por lo tanto, profetizar es mucho más útil que el hablar en lenguas. Resumen. El segundo imperativo, no impidáis el hablar en lenguas. O sea que Pablo no estaba en contra de que se hablara en lenguas en la iglesia. Nomás que lo hicieran con estas reglas, ¿no? Tiene que ser en orden, dos o tres, y uno interpreta. Si no hay interpretación, calle boca, ¿no? El tercero y último es, hágase todo decentemente y con orden. Mis hermanos, porque Dios es un Dios de orden, amén, es un Dios de paz. Y Él quiere que la iglesia también lo sea de esa forma, amén. Que hagamos las cosas en orden, tal como Él hace todo en orden, porque Él es un Dios de orden. Amén. Padre bendito, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos enseña estos temas, Señor, que son tan importantes, Padre, porque el rebaño tenemos que aprender esto, Señor, para cuando alguien venga y quiera desafiar, Señor, quiera decir cosas que están fuera de tu palabra, Señor. Nosotros tenemos que estar listos, Señor, para defender lo que creemos, Padre, lo que tu palabra dice, Padre Celestial. Señor, te damos gracias por este momento que nos has dado, Señor, al sentarnos a tus pies, Señor, y escuchar tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Estamos cada uno de aquí aprendiendo, Señor, y yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Padre, tanto a mí como para averiguar y prepararme, Señor, para enseñar a la iglesia, Padre Santo, tu palabra, Señor, y también por cada hermano y hermanita aquí, Señor, que tal vez nos cueste, Señor, entender ciertas cosas, Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Padre, y abras nuestro apetito también a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos en este momento, vamos a preparar nuestros corazones para tomar parte de la Santa Cena. Vamos a cantar este canto, amén, y así preparar nuestros corazones, amén.
encarnado y viviente de toda la humanidad, en quien Dios ha puesto todas sus complacencias, es quien nos enseña a ser verdaderos seres humanos, humanos con un corazón de carne, humanos en estrecha comunicación con nuestro Creador, Dios Padre. Gracias, Cristo Jesús, por eso.
De tal manera me amó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. De su amor yo
su amor, yo cantaré.
y los elementos de la Santa Cena. Dice así la palabra de Dios en el capítulo que vimos en el capítulo 11, unas semanas atrás. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, celebrar, Señor, la Santa Cena en tu presencia, Señor. Recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor Jesús, como tu cuerpo fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te pedimos que bendiga, Señor, este elemento, Señor, que representa tu cuerpo inmolado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. También dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Damos gracias. Pedimos que bendigas, Señor, este elemento que representa esa sangre preciosa. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Esto lo hacemos hasta que Él venga. Estamos esperando su llegada, amén, su segunda venida. O que venga por nosotros, por la iglesia. ¿Le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con este último canto. Amén.
Salmo 59:16 dice, pero yo cantaré de tu amor, sí, gozoso cantaré por las mañanas tus misericordias, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Amén.
Cada mañana al despertar, por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar.
Cada
mañana. Por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Estoy por tu bondad.
soy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad.
Amado Dios, Padre Celestial, hemos llegado, Señor, al final de nuestro servicio. Te damos infinitamente gracias nuevamente, Padre. Y Señor, Padre Santo, cómo olvidarme, amado Dios, como decía el canto que acabamos de cantar hace unos minutos, Padre. Cómo olvidar que tú, Señor, no escatimaste ni la muerte, Padre. Cómo olvidar, Padre, que tú te entregaste hasta el final, mi amado Dios. Padre bendito, te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes a recapacitar, Señor, a poder meditar, Señor, en este sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros, Padre. Sabemos, como dice tu palabra, Padre, que tú nos amaste primero antes a nosotros, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, por lo que recibimos, Señor, en este día aquí en tu iglesia, Padre. Y también, como decía Pastor, Padre, queremos orar por él, Padre. Queremos pedirte, Padre, que tú, mi amado Dios, lo sigas ayudando a él, que tú lo sigas capacitando, Señor, que le des de tu sabiduría divina, Padre, que le ayudes a discernir, Señor, a que él pueda, Señor, cada día mejorar, Señor, y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Con humildad te lo pedimos, Padre, porque somos tus siervos, Padre. Nosotros no somos nada, no somos nadie, Padre. Eres tú el que nos capacita, Señor. Y el que nos lleva de gloria en gloria, Padre Santo. Te pedimos por él, por su familia, Señor, por cada uno de nosotros que servimos en los diferentes ministerios, Padre. Por todos nosotros que nos congregamos aquí, Padre, porque sabemos, Señor, que cada uno de nosotros sabe que tú tienes un propósito, Señor, que queremos cumplir en nuestra vida, Padre. Es tiempo de prepararnos, Padre. Queremos, mi amado Dios, que tú nos ayudes, Señor, a ser como aquellas vírgenes prudentes, Padre, que cada día, Señor, podamos estar llenas de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que ese aceite, Señor, que simboliza tu Espíritu Santo, Señor, siempre, Señor, pueda rebasar en nuestras vidas, Señor, y que nosotros, Señor, cuando tú vengas como un ladrón en la noche, Padre, nosotros podamos aún así despertar, Señor, y estar listos, Padre, porque estaremos llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, quitándonos, Señor, todos esos deseos que tenemos de las cosas del mundo. Ayúdanos a ser cada día más espirituales, a santificar nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque ese es nuestro propósito, Señor, de venir aquí a la iglesia, Padre. No queremos seguir pensando como lo hacíamos antes, Padre. Que solo al venir aquí a la iglesia, Padre, eso te complace a ti, Señor, y que allá afuera en el mundo nosotros seguimos viviendo la vida loca, Padre. No, mi amado Dios, queremos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida. Queremos que tú seas el centro, Señor, el que rige, Señor, cada paso que nosotros damos en nuestra vida, Padre. Sé nuestra guianza, Señor, hoy y siempre hasta el final, Padre, porque deseamos, Señor, al final alcanzar esa corona de vida, Padre, que tú nos has prometido a cada uno de nosotros, Padre. Nos despedimos de ti, mi amado Dios, con un gran gozo y regocijo en nuestros corazones, Padre. Despídenos en paz, llévanos a nuestros hogares o a donde vayamos, Padre, y que podamos seguir, Señor, viviendo en armonía y con esa paz y ese amor que tú, Señor, has derramado en nuestros corazones para que nosotros, Padre, podamos manifestarlo con todas las personas a nuestro alrededor, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Amén. Sí, tenga una semana muy bendecida, amado hermano y hermana. Bendiciones.